Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN, somos Fusión en el 102.5 FM. Avenida Colina La Escondida, 10.250, Fraccionamiento Residencial Colinas de Agua Caliente. Código postal 22.480. Fusión es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio.
En Fundación Castro Limón, creemos en los sueños de los niños con cáncer.
Quiero ser chef.
Quiero ser arquitecto.
Ayúdalos a lograr sus metas. Con tu apoyo es posible. Procura, campaña de recaudación 2014. Dona en tiendas participantes. Puedes apadrinar un niño y apoyarlo en su tratamiento.
Del 17 al 21 de noviembre a las 6 de la tarde, escucha las cápsulas ganadoras seleccionadas en la convocatoria Proyectos Radiofónicos IMER 2013.
Ballena Gris.
¿Sabías que la migración anual de la ballena gris es una de las más largas en el mundo marino?
Fusión 102.5 FM apoya el talento baja californiano.
Mucha gente que conoce se está uniendo a la campaña.
Con el INEA, yo sé que puedo.
Yo sé que puedo.
Yo sé que puedo.
Todos podemos ayudar a más de 7 millones de mexicanos a que aprendan a leer y escribir.
O que estudien la primaria y secundaria de manera gratuita.
Si quieres, puedes aprender. Y si sabes, puedes enseñar.
Todos podemos ser parte de ella. Llama al 01800-00-6300.
Con el INEA, yo sé que puedo.
Con alfabetización estamos moviendo a México.
Gobierno de la República.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
A continuación, Computación Radial.
En 1946 nace la primera computadora. Y en la década de los 90 nace el primer programa sobre informática. Fusión 102.5 presenta Computación Radial, un espacio en donde te enterarás sobre este maravilloso mundo.
Hola, buenas tardes. Hoy 15 de noviembre del 2014 vamos a tener en el programa al grupo de usuarios Linux de Tijuana. También tendremos al maestro Juan Pablo García Montalbán, que va a hablar acerca del negocio electrónico. Y tendremos mucha información en la voz de la computadora. En controles técnicos se encuentra Renato Vega, mi nombre es José Sánchez y vamos de inmediato a escuchar al grupo de usuarios Linux de Tijuana.
Buenas tardes, nos encontramos con Juan Galván y Jorge Sanata. Ellos son integrantes del grupo de usuarios Linux de Tijuana. Y el tema que tienen hoy es herramienta para almacenamiento en línea, mejor conocido como la nube. Jorge Sanata, ¿qué es esto?
Bueno, estos son diversas herramientas o aplicaciones que podemos encontrar en la red para guardar contenidos o para tener en línea archivos que necesitamos. La metodología viene siendo más o menos yo tengo un servicio en red que me ofrece el que yo pueda subir archivos y tenerlos disponibles a donde quiera que yo esté, ya sea por medio de un acceso por medio web o por medio de algún otro dispositivo. En este caso quiero mencionar tres. Uno que se llama SugarSync o azúcar.com. Nos ofrece, son 5 gigas de espacio libre, donde yo puedo agarrar y desde mi computadora accesar a su sitio y subir archivos. Y después a donde quiera que yo vaya, ya no necesariamente en la misma computadora en la que yo estoy, sino que cualquier otra computadora puedo entrar a su sitio y ver mis archivos que tengo en línea. Otro de estos y es y más popular se llama Dropbox. Este nos da 2 GB de almacenamiento. Una de las ventajas que tiene Dropbox es que tiene muchos tiene muchas formas de poder accesar a él, ya sea por medio de clientes por teléfono, ya sea Android, ya sea iOS, o tiene clientes para Linux, tiene clientes para Mac, para Windows. Entonces nos da un espectro más grande de usos, ya sea por medio de una interfaz web o por medio de un acceso o de un teléfono, una tablet o lo que sea. Otro servicio en línea que se llama min.us o minus, este nos ofrece 10 gigas libres. Y una de las ventajas que tiene Minus es que es muy enfocado a redes sociales también. Nos permite nosotros subir archivos o subir una carpeta, por ejemplo, con fotos o videos. Y nos da una opción que nos permite marcarlo como público. Entonces, todas las personas que entren a la página principal de Minus pueden ver que yo estoy compartiendo ciertos archivos. Nos puede servir para publicitar cosas o para dar a conocer nuestros contenidos. Es una muy buena opción y también tiene clientes para Android, para iOS, para Windows, Linux y Mac.
Juan Galván, esto nos suena a la idea de Google con sus computadoras que no tienen disco duro, lo único que tienen nada más es una conexión a internet.
Sí, de hecho es la misma idea, ¿no? O sea, lo que aquí que pretende Google es que el usuario tenga a lo mejor nada más una interfase, una pantalla y un teclado, donde él pueda ver sus archivos, pues básicamente en línea, editar en línea, y donde quiera que esté, que se conecte y ver los mismos archivos que con los que ha estado trabajando, ¿no? Pues bueno, que básicamente la laptop hace eso, pero aquí la idea es que si tú pierdes ese dispositivo, tú puedes agarrar otro y conectarte a tu cuenta y volver a... O sea, están todos sus archivos porque están en la red, ¿no? Están en internet, están en la nube, lo que le llaman. Pero sí, o sea, básicamente es eso. Es la misma idea, ¿no? Aquí la idea básica, como dice Jorge, es usarlo en cualquier dispositivo. Ya sea en un teléfono, ya sea en una tablet de esas nuevas. A lo mejor una laptop, una computadora personal. Puedes usarlo en cualquier dispositivo que sea de computadora, ¿no? Y la idea aquí es que tu información siempre va a estar disponible, ¿no? O sea, obviamente aquí también cuenta que pase algo, ¿no? Que no hay internet, pues no se va a poder, ¿no? O sea, tiene sus ventajas, ¿no? Pero la información, la idea es que te la tengas siempre disponible en internet. A donde tú llegues, si hay internet, pues ya tienes otra vez tu información. Pues más que nada la ventaja es esa. Actualmente, pues, que se maneja el usuario común, eso a lo mejor lo ven, un ejemplo sería verlo a lo mejor en una memoria USB, ¿no? En una memoria USB, pues nosotros tenemos nuestros archivos, vamos a otra máquina y le conectamos el USB y seguimos trabajando. Pero, ¿qué pasa si se nos pierde? Pues se pierde toda la información. Entonces, básicamente la idea esa de tenerlo en la nube es, bueno, o un cliente que nos esté replicando una copia exacta en un servidor externo o un servidor de internet, es que esos datos siempre van a estar respaldados de alguna manera, ¿no? Si se nos pierde, si nos roban la computadora, si se nos quema, si se nos pierde, si nos rompe, no sé, siempre va a haber una copia y nosotros en nuestro teléfono o nuestra casa nos conectamos a nuestra cuenta, como él dice, de Dropbox, y vamos a ver nuestros archivos con los que hemos trabajado todo el tiempo, ¿no? Sin perder nada, vaya.
Yo he visto algunos almacenamientos en la nube que están especializados en audio. Este servicio dice, bueno, sube toda tu música y tú vas a tener como tu propio radio. Vas a escuchar la música que tú pues hayas subido.
Sí, esos son servicios similares. Hay muchos tipos de servicios. Los que estamos mencionando aquí son más genéricos. O sea, no solamente archivos de audio, sino video, fotos, documentos de texto. No todos ofrecen el servicio de tener aplicaciones que puedan por ejemplo, dar uso a los archivos que subimos. Por ejemplo, el caso que mencionas, como yo subo un archivo de audio y me dan un reproductor para que yo lo pueda, para que la gente que entra y lo vea lo pueda tocar. No todos ofrecen eso, la mayoría ofrece solamente el almacenamiento, pero sí hay muchos otros que nos pueden permitir hacer ese tipo de cosas.
¿La diferencia es el ancho de banda? Es decir, me imagino que para escuchar audio y video pues se requiere más ancho de banda que solo puros documentos.
Pues sí, sí, porque si tenemos un ancho de banda, pues bueno, si lo usamos a lo mejor un teléfono que no soporta, a lo mejor, no sé, a lo mejor no, su conexión es muy débil o muy limitada, pues obviamente no lo va a transmitir bien, ¿no? No se va a escuchar bien, no se va a escuchar cortado. Lo mismo pasa cuando a lo mejor en nuestra computadora en la escuela nos metemos a un sitio de videos y a cada rato se está cortando porque todavía no se termina de cargar, pero el reproductor pues ya alcanzó lo que bajó y pues, se carga separando, ¿no? En cambio, si tenemos una conexión más rápida, pues lo bajaría más rápido y por consiguiente lo veríamos sin cortes. Pues lo mismo pasa con audio y eso, pero pues al final de cuentas algunos de esos tipos de programas lo que tienen son algoritmos propietarios que encriptan muy bien esa información, la bajan más rápido o de una forma, no sé, un poco más ligera, no sé cómo decirlo, de que mientras la estás reproduciendo pues te dan cierto tiempo para que él te pueda alcanzar a bajar y tú no notes ningún corte. Pudiera ser un ejemplo, pero la verdad que yo conozco una herramienta específica, no, pero pues hay de todo, ¿no?
¿Es caro tener algún almacenamiento en línea? Ya hablaste de algunos gratis, pero ¿es caro?
Sí, algunos servicios de pago son relativamente caros, o algunos, por ejemplo, Dropbox tiene alternativas, tiene una cuenta gratis que es de 2 GB, y si se requiere mayores almacenamiento o alguna otra característica, pues sí, sería un costo ya representativo. Varía mucho, depende el servicio y depende mucho la compañía, ¿no? Pero es más o menos relativamente caro hasta ahorita.
Bueno, esto también puede beneficiar a la empresa. Es decir, subir todas sus bases de datos, todo un respaldo de toda su información en estos servidores.
Pues sí, pero generalmente en el caso de las empresas son muy celosos de su información. Entonces desconfían mucho de ese tipo de herramientas. Generalmente ellos no quieren tener nada fuera de su alcance, de su poder, ¿no? Entonces no es muy fácil que lo use una empresa, ¿no? Obviamente en el caso de Dropbox hay algunos servicios ya empresariales o de negocio donde ofrecen exactamente algo parecido. No es la misma empresa de Dropbox, sino que por ejemplo está una que se llama CloudSync. Esta compañía nos da cierto espacio disponible en línea. Y pues nos dicen que ellos nos garantizan que nuestra información va a estar encriptada, ¿no? Que ellos hacen sus respaldos, que la tienen 24/7 disponible. Esos dan servicios, son más caros obviamente. Pero aquí lo que juega mucho el papel pues sería el internet o el ancho de banda que tengamos. Está hablando de base de datos, pues base de datos de una empresa, no sé, yo creo que 80 gigas es lo, yo creo que lo menos que pueden llegar a, bueno, lo menos que miden una base de datos de transacciones, estarla replicando diario, pues sí, es un buen rato, ¿no? De transferencia de datos. Entonces, tal vez ahí la piensen mucho. De hecho, hay algunas empresas que ofrecen el servicio del CloudSync, pero tú compras una licencia más profesional y lo que te hacen es que te dan un sistema que se instala en tu computadora o en tus servidores, en tu propia empresa, y lo que hace es que a lo mejor no tanto las bases de datos, bueno, sí bases de datos y a lo mejor los archivos de tus usuarios siempre se van a estar replicando hacia un servidor central. Entonces, esa es una, para empresas eso es muy bueno. Si no mal recuerdo, también la empresa CloudSync es la que daba ese servicio. Te lo daba en tu propia infraestructura sin salir a internet. Entonces, pero obviamente, pues sí era de un precio considerable, ¿no?
Juan Galván, Jorge Zanata, les agradezco la información, esperando que nos sigan acompañando en el programa Computación Radial. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Alumnos del Tecnológico de Monterrey desarrollan un guante traductor de señas. Manuel Alejandro Fernández Jiménez, de noveno semestre de Ingeniería en Mecatrónica del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, explica que quieren transformar un dispositivo que traduce en audio el abecedario del lenguaje de señas, al que han denominado como guante traductor. Los alumnos buscan evolucionar este dispositivo en algo más funcional, y que no sea un solo guante, sino dos, uno para cada mano. Vamos a probarlo con una persona con discapacidad, para realmente saber si lo que tenemos es adaptable a lo que necesitan las personas con déficit de audición y de voz, señala Daniel, quien agrega que una persona con esta discapacidad ya vio el guante y le gustó, pero ahora necesitan probarlo en esa persona para identificar áreas de oportunidad. Los alumnos de mecatrónica comenzaron a desarrollar el guante como parte de su clase de microcontroladores avanzados del semestre enero-mayo de 2014. Su profesor Martín Cincel, del Departamento de Electrónica, los invitó a poner en práctica lo aprendido en clase, pero impactando socialmente. Los estudiantes de la materia se acercaron al Centro de Atención Múltiple para identificar las necesidades de su población, y de ahí se generó el guante traductor del abecedario del lenguaje de señas audio. Álvaro Omar Matías Fernández, también del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, explicó que para el desarrollo utilizaron una tarjeta, el Raspberry Pi, que es una computadora que se comunica por Bluetooth al microcontrolador que está en el guante. Pedro Antonio Trujillo Rojas, otro de los alumnos de mecatrónica que participan en ese trabajo, explicó que este consiste en traducir del alfabeto o lengua de señas a sonido, pero traduciendo letra por letra hasta formar palabras y luego frases. El proyecto, que inició como una actividad académica, fue presentado en el Congreso del Estado en la jornada Expo Vinculación Tec Jalisco, donde diferentes personas se mostraron interesadas con el dispositivo. Hoy se ha transformado en un trabajo profesional para los alumnos, pues como explicaron, les interesa adentrarse en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la sociedad. Lo que buscamos es aplicar lo que sabemos en problemas reales, y así ayudar a la gente, señaló el alumno Manuel Alejandro Fernández Jiménez. Fuente: noticiasdelaciencia.com.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 22 minutos. Usted está escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Van a seguir escuchando más información. A continuación vamos a presentar En la voz de la computadora. Recuerden que en este programa la estrella principal es la computadora y ustedes están escuchando una voz rara. Bueno, pues es que estamos haciendo que la computadora trabaje en este programa. Bueno, en la voz de la computadora vamos a presentar por qué Internet ama a Tesla. Y bueno, ¿quién es Tesla? Bueno, pues fue un ingeniero del siglo XIX que hizo muchos inventos con respecto a la electricidad. Algunos de esos inventos nosotros los estamos utilizando sin saberlo. Entonces no fue muy reconocido a pesar de que hizo muchos descubrimientos. Y en este siglo XXI en Internet se ha vuelto muy famoso Nikola Tesla. Y bueno, la computadora a hablar acerca de él. Vamos a escucharlo en dos partes. En una parte, pues los inicios, y ya en una segunda parte lo que ha hecho lo que hizo más bien este ingeniero estadounidense. Todo esto en el programa Computación Radial.
¿Por qué Internet ama a Nikola Tesla? Primera parte. Nadie ha estudiado a Nikola Tesla en el colegio, a pesar de que usamos tecnologías descubiertas o perfeccionadas por él a diario. Cada vez que enchufas el teléfono celular para cargar la batería, enciendes la tele con el mando a distancia, o escuchas la radio, le debes bastante a Tesla. Sin embargo, su nombre ha quedado bastante olvidado hasta entrado el siglo XXI, cuando Internet comenzó a darle un mayor reconocimiento fuera de los círculos especializados. Ahora mismo, Tesla es uno de los grandes fetiches de Internet. ¿Por qué ha ocurrido esto? Se podría decir que Internet ha rescatado la figura de Tesla por muchos y muy variados motivos, pero sobre todo por el aura romántica que hay alrededor de este personaje. Una exposición en Madrid, en la Fundación Telefónica, titulada Nikola Tesla. Suyo es el futuro, analiza desde este jueves la exaltación de su figura en la última década, gracias a artistas, científicos e internautas. Tesla fue un inmigrante serbio que no buscaba el sueño americano, pero que se chocó con él de la peor forma, topándose con Thomas Alva Edison. Su relación no fue tan odiosa ni perjudicial como la pintan, pero sí es cierto que Edison le tomó el pelo con bastante poca vergüenza cuando fue su jefe. Tras dejar de trabajar para Edison, Tesla siguió estudiando la corriente alterna. Él no la descubrió, como se dice, pero sí estandarizó su uso. También registró muchas patentes e inventó tecnologías significativas, como las transmisiones por radio, algo que no se le reconoció hasta 1943, y que al día de hoy sigue atribuyéndose casi en exclusiva a Marconi, o el motor de inducción. También creó otros artilugios más disparatados, como la bobina de Tesla, capaz de crear el relámpago más grande jamás generado por el hombre. Nunca le fue bien con los negocios, y le costaba financiar sus inventos, en parte porque no siempre los explicaba bien, tenía una gran memoria y apenas hacía planos, y en parte porque fue adicto al juego durante buena parte de su vida. Sin alcanzar sus objetivos, y sin poder trabajar en sus ideas, murió en una habitación de un hotel de Nueva York solo, loco y olvidado. Esta es la historia de Tesla, y alrededor de ella se ha construido un mito de la cual, según Miguel Adelgado, uno de los grandes expertos en Nikola Tesla de España, con varios libros a sus espaldas sobre él, el mito se ha visto claramente potenciado por Internet, pero también porque atravesamos una crisis de valores que nos hace mirar fuera de la historia oficial y encontrar figuras como Tesla, que es en sí un ejemplo de una contracultura. No es la primera vez que el inventor serboamericano se pone de moda. Tesla se recuperó por primera vez en los años 60, un momento en el que se comenzó a cuestionar la historia oficial, explica Delgado. Entonces, se reprodujeron a máquina sus escritos, y se escribían artículos sobre él, así que no debería extrañarnos que se recuperen hoy sus historias con lo fácil que resulta gracias a Internet. El problema de esto es que Internet alimenta principalmente la leyenda de Tesla. Es algo que comenta Nacho Palou, fundador de Microsiervos, y uno de los primeros en escribir en español y online sobre Tesla. Lo primero que recuerdo haber leído sobre Tesla en Internet es sobre sus misterios, explica. Fue con el paso de los años que se fue arrojando luz sobre su figura, añade. La cosa no ha cambiado en la actualidad. Según Palou, uno de los mayores movimientos en torno a Tesla de Internet tiene su origen en The Oatmeal, una web de tiras cómicas creada por Matthew Inman, y donde se contó la vida de Tesla desde el modo más bien poco riguroso. Sin embargo, Miguel Adelgado apunta que la popularidad de la tira fue tal que sin The Oatmeal no se podría haber rescatado el laboratorio de Tesla y construido un museo. Inman casi echó en cara a Elon Musk, CEO de Tesla Motors, que, ya que estaba usando el nombre y un invento de Tesla, el motor de inducción, totalmente gratis, para sus coches, que menos que ayudar a conservar su legado. La respuesta, de la que todo Internet estuvo pendiente, fue que donaría $1,000,000, y que se comprometía a construir un supercargador de coches eléctricos, en el museo. Un culebrón con final feliz, y con Tesla como vértice de este triángulo. Evidentemente, Tesla Motors también tiene culpa de la fama actual de Tesla. Siempre que se habla de sus coches, se termina hablando del inventor. La compañía usa uno de sus inventos sin pagar un duro, porque las patentes han caducado. Aunque parece que Tesla está maldito y ni muerto recibe un duro por sus invenciones, al menos en este caso es su tecnología lo que le da algo de notoriedad, y no un cómic con una interpretación poco veraz. A todo este cóctel, hay que sumar el montón de personas anónimas que se dedican a hablar de él por todas partes de Internet. Reddit, una web fundamental en el mundo anglosajón, está plagado de posts sobre curiosidades desconocidas, cotilleos varios, citas célebres, y toda clase de parafernalia sobre Tesla que contribuyen a crear esta bola de nieve gigante. Uno mismo nunca quiere fracasar, pero siempre siente más simpatía por la persona que ha fracasado, sobre todo con el que ha fracasado además de forma injusta, comenta Miguel Adelgado, uno de los comisarios de la citada exposición sobre el científico. Es realmente sencillo identificarse con Tesla, dice. ¿Quiere esto decir que Tesla gusta a los fracasados? ¿O que Internet está lleno de ellos? Más bien lo contrario. Larry Page es una de las personas más importantes del mundo de la tecnología y de Internet. Inventó una cosa llamada Google. Desde niño era un ferviente fan de Nikola Tesla, hasta el punto de que su vida y obra le inspiraron profundamente para no cometer los mismos errores que él. Page supo que no solo tenía que crear algo genial, sino también debía venderlo. Ahí entraría, años más tarde, Sergey Brin, el otro cofundador de Google. ¿Es posible que sin Tesla, Google no fuera Google? Esto ya es echarle imaginación. Lo que Page quería evitar es algo que nos señala Raúl Minginela, alias Dr. Repronto, ingeniero industrial y analista cultural. Tesla se rescata, hoy en día, para mostrar que todos los monopolios tecnológicos que tenemos están construidos sobre copyrights, y que nunca se llegó a premiar a los inventores de ciertas tecnologías que son abiertamente útiles en ellos. Fuente, blogs.elpais.com.
Diez maneras de mantener limpia tu PC. 1. Libera tu escritorio del exceso de iconos. ¿Cuántas veces has visto una pantalla con tantos iconos que en el fondo no se ve? Utiliza Launchy, otra aplicación similar, para acceder a tus documentos y aplicaciones y permite que tu wallpaper se pueda admirar. 2. Elimina los programas que no estás utilizando. Una regla que acostumbro seguir es si no utilizo un programa durante el mes ni una sola vez, lo desinstalo, liberando espacio en el disco duro y recursos en mi PC. 3. Limpia tu registro, programas de inicio, startup, las cookies y archivos temporeros. Poco a poco van devorando espacio en tu disco duro, retrasando el proceso de inicio o boot y comprometiendo tu valioso RAM. 4. Organiza tu carpeta My Documents. He visto carpetas de My Documents en algunas computadoras donde se busca una carta o una foto. Es como buscar una hormiga con pecas en un hormiguero. Empieza a organizar con carpetas individuales. Asigna nombres identificables y hasta fechas si es preciso. 5. Borra los archivos temporeros, tanto de internet como de otros programas. Puedes utilizar la utilidad de Prove Windows, pero una utilidad adicional de las muchas que hay gratis te pueden servir mejor. 6. Desfragmenta tu disco duro al menos una vez al mes. De nuevo puedes usar el defrag de Windows, pero existen herramientas gratuitas que hacen un mejor trabajo. 7. Identifica y borra los archivos duplicados. ¿Ya te fijaste cuántas veces tienes el mismo álbum de música? 8. Borra para siempre lo que no necesitas. Una utilidad como Eraser te puede ayudar a borrar de forma permanente lo que ya no necesitas o deseas tener en tu disco duro. 9. Limpia tu monitor con algún producto antiestático y tu teclado con un poco de aire comprimido. Te vas a sorprender con lo que puede salir bajo de las teclas. 10. Solución radical. Formatea tu computadora y reinstala Windows. De esta forma se limpia definitivamente tu disco duro de residuos de cualquier clase. Fuente: prismadigital.org.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN, Fusión 102.5 FM, Horizonte Musical de Tijuana.
Oye, Paco, ¿ya tramitaste tu cartilla del Servicio Militar Nacional?
Ya, es gratuito y muy fácil. En tu delegación o municipio entregas copias de acta de nacimiento, comprobante de domicilio, estudios, CURP y tu IFE. Ah, y 4 fotos tamaño cartilla. No importa que seas anticipado de la clase o remiso.
Entra a www.sedena.gov.mx y cumple con la sociedad. Cumple con México.
Tramita, entrega y libera tu cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República.
Del 17 al 21 de noviembre a las 6 de la tarde, escucha las cápsulas ganadoras seleccionadas en la convocatoria Proyectos Radiofónicos CIMER 2013.
Ballena Gris.
¿Sabías que la migración anual de la ballena gris es una de las más largas en el mundo marino?
Fusión 102.5 FM apoya el talento baja californiano.
Escuchas Computación Radial y al terminar, disfruta nuestra programación musical.
¿Por qué Internet ama a Nikola Tesla? Segunda parte. Tesla era un doctor, loco. Es otro atractivo inevitable de Tesla. Dejando a un lado que al final de su vida, se dedicaba a alimentar a diario a las palomas, hasta el punto de que se enamoró de una de ellas. El científico aseguró en su autobiografía que a veces sufría fogonazos de luz en los ojos que le ocasionaban visiones. Quizá por eso decía que se le ocurrían sus inventos en sueños. Y quizá por eso pensó que sería una buena idea fabricar un instrumento que produjera terremotos con electricidad en la ciudad de Nueva York. Algunos llegaron a decir que lo creó y que lo puso una vez en marcha, pero no hay pruebas fehacientes, por mucho que algunos acusen al Pentágono de usarlo hoy en día. Lo más descerebrado que se propuso hacer fue un rayo láser que tumbara aviones. Incluso llegó a pedir la suma de $30 millones, unos $500 millones en la actualidad, a Gran Bretaña para fabricarlo. ¿Cómo no adorar a alguien que podría ser el doctor maligno de Austin Powers entre el dinero que pide y las ideas de bombero? Es un hecho que esta faceta es la más explotada en Internet y también la más difícil de comprobar o refutar. Miguel Adelgado asegura que es posible que esta forma de ver a Tesla le haya ocasionado más perjuicios que sus detractores. Una de estas ideas arraigadas pese a su inexactitud es que Tesla predijo Internet. No voy a caer en el simplismo de decir que Tesla lo anticipó, comenta Delgado, pero sí es verdad que esa idea de un mundo interconectado en forma de red suena muy a Internet. En su día, Tesla pensó en usar la ionosfera de la Tierra para lanzar energía gratis a todas partes y conectar todo el mundo. El problema es que si hay algo que gusta en Internet más que nada, es debatir sobre el origen mismo del Internet. Normalmente, se reduce su concepción actual a los trabajos de Tim Berners-Lee y se data su origen tecnológico en la red DARPA, pero elucubrar sobre que un hombre de finales del siglo XIX ya pensaba en algo remotamente parecido a la red de redes es lo que hace que todos los años se escriban miles de artículos sobre Tesla. Tesla era un hipster antes de que lo hipster existiera. Un hipster muestran un pensamiento independiente, intentando apartarse de las modas del momento, vistiendo y escuchando música no comercial. Rechazan el consumismo desmedido, poniéndose del lado del comercio local y el respeto por el medio ambiente. Descubría las cosas antes que los demás, presumía un poco de ello y se enfadaba, y con bastante razón, cuando no se llevaba el justo reconocimiento. Quizás por eso puede resultar pedante un comentario del tipo, Nikola Tesla, ese inventor tan importante del que probablemente nunca hayas oído hablar. El editor de Microsiervos lo enfoca así. Ponerse del lado de Tesla es mostrar una postura contraria a lo establecido, una forma de valorar aquello que es desconocido para la mayoría. Lo curioso es que esta contraculturalidad y rebeldía con las que se quiere caracterizar a Tesla se han ido popularizando más, hasta el punto de ser usadas en una serie popularísima para ilustrar una frase molona y rebelde que podría haber escrito el Dr. House en una pizarra y que hizo que todo el mundo se preguntara: ¿fue robado Tesla? El cameo más conocido, quizá, es el que tuvo en El Truco Final, la película de Christopher Nolan. Y no fue una aparición casual. No solo era fundamental en la trama, sino que lo interpretaba ni más ni menos que David Bowie. También es una figura recurrente en el mundo del videojuego. Como Palot, que tiene armadura en su nombre, que lanza relámpagos, Comen de Cocker, que lo puso a construir armas para los soviéticos, en Dark Void, es el mentor del protagonista, y en The Order 1886, será quien arme a sus protagonistas. Toda esta presencia en la cultura pop sirve para alimentar su figura, especialmente la fantástica y misteriosa. En palabras de Palou, de Microsiervos, todo ese aspecto de ficción, el rayo de la muerte y todo eso, genera una fascinación que se nutre de Internet para expandirse. ¿Y entonces por qué es popular en Internet? Tesla es una figura atractiva, y no solo por cómo posaba en las fotos, que en los tiempos de la sociedad de la información, ha resurgido porque él ayudó un poquito a construirla, porque quienes han cimentado lo que hoy conocemos como Internet, admiraron su vida, porque muchos hoy usan la red para popularizar su aspecto más esotérico, y porque, simplemente, llama mucho la atención que alguien en el siglo XIX parezca tan actual. Fuente: blogs.elpais.com.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
Hola, buenas tardes. Están ustedes escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Vamos a seguir escuchando más información. A continuación vamos a presentar al maestro Juan Pablo García Montalbán, que nos va a hablar acerca del negocio electrónico. Y también vamos a escuchar en la voz de la computadora. Recuerden que en este programa la estrella principal es la computadora y es la que ustedes están escuchando. En la voz de ella vamos a escuchar: la tecnología empeora la adicción al trabajo. Buenas tardes, nos encontramos con el maestro Juan Pablo García Montalbán, quien es responsable de cómputo de la Facultad de Medicina y Psicología de la UABC. Maestro, buenas tardes.
¿Qué tal, maestro? Buenas tardes.
El tema que tiene hoy es comercio electrónico.
Así es, el día de hoy vamos a platicar respecto a lo que viene siendo el comercio electrónico, prácticamente en su concepto, algunas aplicaciones, las ventajas, algunas desventajas y algunas medidas de seguridad que necesitamos tomar para tener unas experiencias exitosas con el comercio electrónico. Ok, entonces, primero que nada, comercio electrónico, pues se le conoce como el e-commerce prácticamente, y pues consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de medios electrónicos. Aquí es importante hacer esa hincapié, que es a través de los medios electrónicos. Ya sé que lo primero que te viene a tu mente es Internet, ¿no? Y es cierto. Pero también hay otras opciones de comercio electrónico. Por ejemplo, cuando compras cosas a través de tu teléfono, que viene siendo, por ejemplo, descargar aplicaciones, ahí estás haciendo comercio electrónico. Cuando estás, por ejemplo, utilizando un monedero electrónico, o cuando estás sacando dinero de algún cajero, también estás ahí aplicando lo que es comercio electrónico. Entonces, bien, algunas de las ventajas que tenemos en el comercio electrónico podría ser el costo, ¿no? Te va a salir siempre mucho más barato comprar a través de algún sitio de internet o algún modo electrónico que ir a alguna tienda, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te ahorras. Vamos a comparar. Es más, vamos a hacer un ejemplo. Yo necesito comprar un libro. Me pidieron un libro para alguna materia o para la escuela o simplemente porque quiero leer el último libro de alguna serie, ¿no? Entonces, si yo voy a tienda, ya gasto, por ejemplo, en gasolina, ¿no? Pues tengo que manejar el transporte. Y llegas a la librería y no lo encuentras. No, es que no lo tenemos. Ah, ok, estás gastando tiempo también. Ahora, te dicen, bueno, lo tenemos en la sucursal del río, por poner algún ejemplo. Vas a la sucursal del río, oh, se terminó, está en el centro. Y entonces das como 3 o 4 vueltas para localizar ese libro. Ahora, en caso contrario, o mejor dicho, vamos a aplicar el caso internet. Entras a una página de internet, buscas el libro, lo localizas, te dicen la existencia, tienes la opción de que te lo lleven a tu casa o que tú lo pases a recoger. Entonces, de ahí estamos viendo una gran ventaja en el sentido de que ya no tienes que invertir tanto tiempo en la búsqueda, ¿no? Te ahorras tiempo, te ahorras gasolina, te ahorras recursos. Solamente vas una sola vez, haces el pedido, puedes hacer el pedido en línea y ya, ¿no? O sea, y prácticamente ya, ahí hasta los pagos, no andes batallando con cambio, no andes batallando que si me alcanza o no me alcanza, digo, teniendo una tarjeta con fondo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ahí vemos algunas de las opciones o de las ventajas que tenemos. De hecho, pues actualmente vemos de los ejemplos más simples, pero más utilizados, ¿no? Porque también lo que son los boletos de avión, de repente que salen en oferta y toda la gente está, pero sí pegada a la página consiguiendo boletos de avión, pues a bajo costo, o porque salen en oferta o en especiales. Entonces ahí vemos ahí vemos ejemplificado el beneficio del comercio electrónico. ¿Sabes qué? Puedo comprar a través de un sitio y puedo localizar muchos mejores precios. Por ejemplo, compara lo que te cuesta un boleto de avión en el aeropuerto tal vez o en una agencia contra lo que puedes conseguir un boleto cazándolo en alguna página de internet. Y digo cazándolo entre comillas, ¿no? Porque ya sabes que de repente, este fin de semana, etcétera. Entonces, pues como usuario es una gran ventaja. Vamos a la parte de electrónicas, las computadoras. Tú vas a alguna tienda y en esa tienda te cuesta el equipo una cantidad de dinero. Pero si entras a la fábrica y esa al fabricante, entramos a la página del fabricante y tiene opción de comercio electrónico, te vas a dar cuenta que la máquina la vas a encontrar mucho más barata que en alguna tienda, ¿no? Ahora, otra cosa, otra ventaja más, en la tienda tú vas y a lo que haya, ¿no? Pero a través de la página del fabricante muchas veces puedes personalizar. Por decir esto, vamos a poner otro ejemplo, voy a comprar una computadora. Voy a la tienda y solamente tienen 3 modelos y el que te guste y tienen un costo alto, ¿no? Y no hay lo que yo quiero, pero bueno, me tengo que adecuar a lo que me están ofreciendo. Sin embargo, entro a la página y me dan las opciones. Están estos equipos, están personalizables, puedo cambiarle la memoria RAM, puedo cambiarle las características, incluso, ahorita me acabo de recordar, incluso hasta los colores, ¿no? Ahorita el Motorola, hay un teléfono Motorola que se está anunciando y te ofrece eso, que te entras a la página, personalizas, lo pones la combinación de colores que tú quieras, etcétera. Digo, a lo mejor ya es un poquito más pues vanidad que necesidad, pero te da la opción, pues es lo que voy, es que te ofrecen esa posibilidad, cosa que en alguna tienda no vas a poder, ¿no? En la tienda vas y pues solamente hay esto y ya. Y a través del internet pues tienes el mundo de hacerlo, ¿no? Y pues bueno, prácticamente esa es la idea principal del comercio electrónico, ¿no? Agarrar, acercar a la gente, facilitar las cosas, abaratar los costos, precios de los productos. Y ahora yo como fabricante pues también veo pues el beneficio, porque ya no ando pagando un local, por ejemplo, ya no rento un local, ya no estoy pagando permisos o tantos permisos, ¿no? O cuotas de diferente índole, sino, ¿sabes qué? Aquí está mi portal, puedes pedir en mi portal, tengo un servicio a domicilio, compras y ya está. Ahora, aquí sería interesante ver los ejemplos nacionales, porque estamos aquí hablando de algunos ejemplos muy generales, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de eBay, ahí tenemos una plataforma de comercio electrónico, tenemos Amazon, tenemos aquí en el lado mexicano, pues el Mercado Libre, algunas tiendas que te ofrecen también, ¿no? O sea, no puedes venir a la tienda, puedes comprarlo en línea también, en el caso de Best Buy o algunos, incluso supermercados, hay ya algunos supermercados que te ofrecen que hagas tu mandado en línea y ellos te lo llevan. Entonces es una gran ventaja. Ahora, creo, ¿qué más hay, no? ¿Qué más? ¿Dónde más tenemos esas posibilidades? Ahora, si tú eres comerciante, pues yo te invitaría o los invitaría a que empezaran a buscarle por ese lado, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Dónde más podemos ir? ¿Dónde más puedo ofrecer el mercado? Como usuario, yo los invitaría a arriesgarse un poquito. A veces el comercio electrónico es mucho de confianza, la verdad, ¿no? ¿Por qué no has hecho compras en línea? Ay, no, me vayan a transear, o ay, no, a lo mejor no llega. Y hay muchos mitos y hay muchas leyendas. Pero algunos ciertos, muchos muy ciertos. Por ejemplo, había el ejemplo clásico de vendo una caja de Xbox, ¿no? Y te mandaban lo que era la pura caja como tal. Pero pues así estaban especificando y ellos decían, entonces jugaban un poquito ahí con las palabras. Pero bueno, la cuestión aquí o los consejos que yo podría dar aquí, tío, para aterrizar esta cápsula o este momento, es de arriésgate al comercio electrónico. Tenemos las posibilidades, ya ves que ahí en Facebook también tienes que los grupos de compra-venta son buenos, podrías, pero debes tener mucho cuidado, algunos tips que te puedo dar ahí es contacta al vendedor, asegúrate que sea alguien confiable. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, primero revisando su perfil, si hay personas conocidas entre ustedes, si alguien ya le ha comprado a esa persona. Nunca vayas solo, nunca te quedes de ver en lugares apartados. Procura ir a lugares donde públicos, acompañados, de preferencia donde esté mucho mejor vigilado. Alguna plaza comercial podría ser, cerca de alguna delegación, alguna escuela, donde tengas esas posibilidades. Pues. Hablando de las compras-ventas de grupo, ¿no? Ya si te animas a una página, a comprar a través de alguna página, busca el método de pago, siempre que esté protegido, las políticas, las garantías, sobre las devoluciones que hay, o sea, esas partecitas que te hagan sentir a ti tranquilo, ¿no? Y más que sentir, que te cercioren que no es una estafa, ¿no? Porque lamentablemente, pues el internet es un mundo tremendo en el cual pudieras, pues llegar a caer en algunas de esas partes. Entonces, si caes, pues que tú lo sepas detectar.
Inclusive también nosotros como proveedores de productos en internet podemos tener nuestra propia página. Inclusive nos volvemos al mismo tamaño que las grandes compañías. Por ejemplo, yo recuerdo algún caso de una alumna que me decía que ella estaba vendiendo un vestido por Facebook. Y me decía que iba a entregar ese vestido porque lo había comprado en esta red social. Entonces, inclusive cualquier persona puede hacer el comercio electrónico, tanto para comprar como para vender.
Sí, la verdad que sí, es muy práctico, es muy fácil. De hecho, puedes abrir una tienda en línea utilizando Mercado Libre, tal vez eBay. Son las primeras que se me ocurren, ¿no? Digo, y ya estamos hablando de alguna tienda en línea en la cual la gente que entra a esos sitios entra con el afán de comprar y vender, pues. Son plataformas especializadas para eso. Y digo, si te andas, a veces hasta te anuncian, ¿no? Que si tienes algo que no te interesa, algo que te quieres deshacer, algún mueble o algún aparato, lo anuncias así como que no queriendo la cosa y pues, ¿quién quita es un dinerito extra, ¿no? De tener ahí en la casa algo arrumbado, a anunciarlo y venderlo, pues cualquiera le diría, ¿no?
Maestro Juan Pablo García Montalbán, le agradezco la información y esperando que nos siga acompañando en el programa Computación Radial. Buenas tardes.
Al contrario, muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 53 minutos. Usted está escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Vamos a seguir escuchando más información. A continuación vamos a presentar en la voz de la computadora qué el 50% de los empleados se atraen con celulares en el trabajo? Es decir, que estas personas, en lugar de estar trabajando, pues están chateando o están utilizando los teléfonos celulares, y esto provoca gran perjuicio a las empresas. También una cápsula que hizo un estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Francisco Cepeda, que nos va a dar algunas cápsulas. También, si alcanza el tiempo, tips para comprar en internet durante este fin de semana. Todo esto en el programa Computación Radial.
El 50% de empleados se distrae con celulares e internet en el trabajo. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana Sendíez, advirtió que las nuevas tecnologías, principalmente tabletas, teléfonos inteligentes e internet, constituyen distractores que provocan perjuicios y reducido en más de 15% la productividad de algunas empresas. La situación es muy grave, ya que afecta la operación y los estándares de producción y de calidad, en 10 o con acento 15%, precisó en entrevista el dirigente del organismo empresarial más grande del país, ya que agrupa a 254 cámaras, que representan a 670.000 empresas. Planteó la necesidad de actuar y poner restricciones en el uso de tecnologías digitales entre los empleados y ordenar usos adecuados mediante acuerdos o disposiciones previas sin que ello requiera una normatividad legal adicional, ya que ese tipo de medidas están previstas en la Ley Federal del Trabajo. El dirigente empresarial recalcó la necesidad de poner atención al tema de los distractores tecnológicos, en particular en los sectores que representa como Concanaco Servitur, ya que constituyen el 52.5% del total de la economía con participación del 53% de los empleos formales del país. De acuerdo con un estudio de la empresa consultora Alto Nivel, 5 de cada 10 empleados de una oficina, sin restricciones en el uso de nuevas tecnologías, utiliza Internet de manera personal, los cuales emplean hasta 10 horas a la semana para consultar Facebook, videos, responder a mensajes o sostener conversaciones mediante el chat. Los correos electrónicos representan una gran pérdida de tiempo, ya que en promedio un internauta recibe 61 mensajes de correos diarios, que a la semana suman más de 300. En promedio, este tipo de usuario de Internet abre su buzón electrónico 36 veces para checar sus contenidos. Para Angélica de la Vega, gerente de Relaciones Públicas de Adecco México, el problema de productividad no radica en los distractores a los que está expuesto el trabajador diariamente, sino en las medidas de productividad de la empresa y el asesoramiento de los directivos. Para la analista, los distractores propician que el empleado solo cuente con 20 minutos de productividad por hora, la que implica pérdidas productivas de más del 65% por trabajador. Coincidió con el presidente de la Concanaco en la necesidad de implementar estrategias de productividad para cada empresa, en cada área de trabajo y bajo la supervisión de los directivos. La prohibición de teléfonos inteligentes, celulares, tabletas y otro tipo de computadoras personales está en proceso de expansión en industrias, comercios, entidades gubernamentales e incluso en las instituciones educativas de Yucatán por ser altamente distractores. Las gerencias de las cadenas de tiendas de autoservicio y departamentales en el estado han dispuesto entre sus empleados la prohibición del uso de celulares, teléfonos inteligentes y computadores personales, de otra manera rescindirán los contratos de trabajo. El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Manuel López Campos, reconoció que estas tecnologías son distractores que afectan la operación y productividad, por lo que algunos empresarios, indicó, ya han tomado políticas y medidas de prevención. Anunció que en breve convocará a una reunión de consejeros para analizar el tema y, en su caso, exhortar a los agremiados a implementar acciones para frenar la afectación en la producción, los servicios y la calidad del trabajo. Carol Colops, vicepresidente de Turismo de la Canaco Servitur, reconoció que en las empresas de hospedaje y cadenas de hoteles de Mérida se restringió el uso de distractores tecnológicos sin que signifique coartar los derechos de comunicación de los empleados. Si un trabajador requiere comunicarse con un familiar u otra persona, puede solicitarlo o recibir llamadas en caso necesario o urgente, precisó el directivo. Las restricciones también se extendió al sector educativo en todos sus niveles. En mayo de 2013, la Secretaría de Educación Estatal giró un oficio mediante el cual prohibió el uso de celulares, computadoras portátiles y tabletas electrónicas a los docentes de educación primaria en horarios de clase. La orden fue impuesta por el Departamento de Educación Primaria de la misma dependencia, luego de recibir quejas de padres de familia por la desatención a los grupos por parte de los maestros que utilizan dichos aparatos. La indicación fue dirigida a los directores de cada plantel. Estos tuvieron que firmar una circular de enterados. Mientras tanto, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Armando Aldana Castillo, sugirió a las empresas acordar con los empleados un reglamento interior de trabajo para restringir, con el conocimiento de las partes, el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en horarios de labores. No me cabe duda que el uso de los celulares y de las nuevas tecnologías digitales afecta la productividad de las empresas, expuso el funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien aclaró que su restricción no atenta contra los derechos de comunicación de los empleados. Explicó que el trabajador debe disponer de enlace telefónico u otro tipo de comunicación cuando así lo requiera, ya sea para recibir llamadas por alguna emergencia o realizarlas con el permiso del patrón. Reconoció que el uso de dichos dispositivos electrónicos en horarios de trabajo puede ser causal de despido de un trabajador, ya que afecta la operatividad y la productividad, de acuerdo con lo indicado en el artículo 47, fracciones 7 y 11 de la Ley Federal del Trabajo. Cuestionado sobre el número de querellas de carácter laboral recibidas que hayan tenido como origen de conflicto el uso de celulares o dispositivos electrónicos, expuso que a la fecha la dependencia a su cargo ha atendido cerca de 3.000 demandas, gran parte por despido injustificado. Explicó que en el escrito de las demandas, los trabajadores afectados no especifican el motivo del despido, ya que al hacerlo, justificarían la medida adoptada por el patrón con base en las leyes vigentes. En ese sentido, los empleados señalan en su escrito que el cese se hizo sin explicación alguna y por eso recurren a los tribunales, indicó. Recomendó establecer, con una representación de los trabajadores, un reglamento interior de trabajo en el que se especifiquen las medidas de restricción y los derechos de comunicación a fin de que no haya sorprendidos con las medidas que se adopten. Fuente: SIPSE.com.
A continuación les hablaré de CryptoLocker, un virus informático. Un peligroso y sofisticado virus informático tiene en alerta a policías y expertos de todo el mundo porque encripta el disco duro de los ordenadores y es capaz de secuestrar la información de un banco, una multinacional e incluso poner en jaque a todo un país. Como se menciona en el portal abc.es, fuentes policiales han confirmado que este virus, para el que todavía no hay herramientas informáticas que puedan eliminarlo, empezó a detectarse en 2013 en empresas. Para evitar la propagación de este malware, expertos en seguridad de sistemas informáticos electrónicos de la empresa CSI-CSA, una firma que desde hace 16 años aporta soluciones a grandes multinacionales, organismos estatales, pymes y usuarios, trabajan en la red para detectar estafas y acabar con este tipo de virus. El virus llamado CryptoLocker encripta el disco duro y cualquier unidad de almacenamiento, de tal suerte que toda la información que contiene queda bloqueada o secuestrada. Al cabo de un tiempo, la víctima recibe un pantallazo en el que el secuestrador pide un rescate de entre 500 y 6.000 euros para recuperar la información perdida, dinero que debe pagarse mediante bitcoins, una moneda virtual que se utiliza exclusivamente en internet de forma que no se pueda rastrear. Aunque varias personas han realizado ya el pago, según los expertos no se debe incurrir en ese error, porque el cracker nunca enviará la clave para desbloquear la información raptada, ya que ello significaría saber desde dónde se realizó la acción, lo que lo pondría al descubierto. Esa clave o código es un algoritmo de grado militar con más de 30 caracteres, que utiliza desde el cirílico hasta el chino, y su sofisticación hace pensar a la policía que ha sido creada por auténticos expertos que actúan en grupo. Desde 2013, este virus ha infectado ordenadores de empresas que con seguridad han pagado para recuperar datos valiosos o sensibles, pero por primera vez se ha detectado en el portátil de un particular. La forma en la que se introduce el malware en los equipos puede de muchas diversas formas, al descargar una canción, una película o al abrir un correo electrónico. Por ello, los informáticos de CSI y CSA han hecho una copia del disco duro para investigar este software que al parecer procede de Rumania. Estos crackers se sienten por el momento intocables, porque saben que para que prospere una orden de la Interpol, los trámites previos son muy largos. Se requiere autorización judicial y el proceso puede durar más de un año, explica el experto informático de CSI-CSA, quien desvela que hay mucha gente trabajando en ello y que en 2 o 3 meses se pueda desactivar. El grupo internacional Kaspersky Lab, con sede en Moscú y presencia en 200 países, logró con sus potentes antivirus detectar las primeras versiones del CryptoLocker, aunque no eliminarlo, pero ahora se ha perfeccionado. Esto es muy serio, es un problema mundial. Los que manejan este virus tienen un poder muy grande y no se sabe cuál puede ser su objetivo. Porque si atacan, por ejemplo, un banco y encriptan todas sus cuentas, los clientes no podrían sacar su dinero hasta que se restablecieran las copias de seguridad y provocaría una caída en la bolsa, comenta el experto. Toda esta información la pueden encontrar en movilinformador.com.mx.
Bueno, nos queda más que despedirnos, pero antes queremos dar un alerta Amber México. El 2 de noviembre del 2014, el niño Ángel David Arcos González fue sustraído de su domicilio ubicado en Teapa, estado de Tabasco, por la señora María Cristina González Hernández. Hasta el momento no se tiene información de su paradero. Cabe destacar que el menor padece de una enfermedad crónica del sistema respiratorio, siendo que cada 2 días tiene que ser nubilizado, mismas circunstancias que desconoce la señora María Cristina González Hernández. Es por lo que se teme que el niño pueda encontrarse en peligro. Si usted tiene información, se puede comunicar a los teléfonos 01800-00-854-00 o a los siguientes teléfonos LADA 993-357-2108 y 993-313-6550, extensión 1217. Bueno, con esto nos despedimos. Queremos agradecer allí en controles técnicos a Renato Vega, que puso todo lo que ustedes escucharon. Mi nombre es José Sánchez, esperando que nos sigan sintonizando en otra emisión más del programa Computación Radial. Buenas tardes.
Fusión 102.5 presentó el primer programa de computación en la radio, Computación Radial, un espacio en donde te informamos sobre todo aquello que envuelve al mundo de la computación. Te esperamos el próximo sábado en otra emisión de Computación Radial.
Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN, somos Fusión en el 102.5 FM. Avenida Colina La Escondida, 10.250, Fraccionamiento Residencial Colinas de Agua Caliente, código postal 22.480. Fusión es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio.